ayudándoles, entreteniéndoles, informándoles.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Pues mira, la Guardia Civil prevé que la macrofiesta de Albacete, que no se ha detenido desde el 31 de diciembre, escúchame, son 8 días de fiesta. Bueno, pues prevén que llegue hoy a su final. Es una fiesta a la que han acudido más de 3.500 personas, que lleva días cercada por 300 agentes de la Guardia Civil, que realiza controles a las puertas del recinto. Y la situación, con la salida de algunos coches, se ha complicado. Vámonos hasta allí. ¿Cuál es el balance de la macrofiesta en Férez? Alicia Martínez.
Esta madrugada aún quedaban unas 200 personas y 150 coches, muchos de ellos pesados, cuya salida pues se ha complicado por el barro que también nos ha dejado la borrasca Francis. Buenas noticias para ese joven italiano que se había perdido durante la concentración y que ha sido localizado sano y salvo. Y según nos contaba el subdelegado del gobierno, ya hay varios asistentes identificados y los organizadores de esta rave no se van a librar esta vez, porque la investigación sigue abierta y podría dar sus frutos, ya que se enfrentan a posibles delitos como la invasión de una zona cepa y la vulneración de la ley de espectáculos. Y ojo, porque los agentes también han vivido un operativo durísimo. Más de 300 guardias han trabajado en turnos de hasta 18 horas. El cansancio ha sido brutal, pero la única razón por la que todo ha salido adelante ha sido la voluntad de los propios agentes para cumplir con su deber pese al barro, la distancia y las condiciones extremas.
Bueno, está a punto de terminar el primer Consejo de Ministros del año y sobre la mesa hay dos cuestiones clave. Por un lado está el futuro de la legislatura, en un año para el Ejecutivo que arranca sin mayoría en el Congreso, y por otro la respuesta ante la crisis internacional que ha desatado Estados Unidos después de su operación en Venezuela y de anunciar sus intenciones en otros países. En la Moncloa están decididos a hacer de la crítica a Donald Trump uno de sus ejes políticos. Ricardo Rodríguez.
El gobierno difunde que su guía es la coherencia ante el contexto internacional. Los planes de Donald Trump para Venezuela refuerzan más si cabe a su juicio la necesidad de alzar la voz frente a posiciones consideradas tibias de socios europeos. Las amenazas sobre Groenlandia suponen otro motivo de afianzamiento de esas posiciones. En la Moncloa están de hecho convencidos de que los aliados terminarán alineados con las críticas de Pedro Sánchez, que vuelve a ver en los acontecimientos fuera de casa una oportunidad de resucitar su dañado liderazgo. A lomos de un combate ideológico, un discurso que le sirva a presentar al gobierno de coalición ante sus propios votantes como un contrapeso a la ola ultraderechista. España en ningún caso va a ser cómplice, reiteran desde la sala de máquinas, de una deriva de la Casa Blanca guiada por la sed de petróleo, como ya ha verbalizado al choque Sánchez.
Y ojo a esto, porque la Policía Nacional junto a la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ha desarticulado la mayor red en Europa de tráfico de metanfetamina. La droga llegaba oculta en rocas de mármol de México a España y una vez aquí se distribuía por el resto del continente. De momento hay 9 detenidos y entre ellos el propietario de la compañía de mármoles que recogía los envíos y un miembro del cártel de Sinaloa. Esta es la segunda intervención de una operación que en 2024 ya incautó casi 2.000 kilos de metanfetamina. Por el momento se han requisado cerca de 3 millones de euros. 3 millones de euros, además de artículos de lujo, dispositivos de geolocalización y munición de distinto tipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, Barça y Athletic abren hoy el camino hacia el primer título de la temporada. Daniel Asenjo.
A las 8 arranca la primera semifinal de la Supercopa de España, que una temporada más se disputa en Arabia. El Barça pendiente de Lamine, que no entrenó ayer por un problema estomacal, aunque en principio será de la partida. En el Athletic Club la duda está en la portería, José Ángel Peña.
Eso es, habrá que ver si Ernesto Valverde se decide finalmente por dar una oportunidad en la Supercopa a Alex Padilla en detrimento de Unai Simón, como lo ha hecho en la Copa. Por lo demás, el equipo se ha realizado una suave sesión de estiramientos esta mañana y hay que destacar que a las bajas ya conocidas de Laporte y Yuri se une la de última hora de Mikel Vesga.
El encuentro con tiempo de juego a partir de las 7:30 y hoy también pendientes del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. A partir de la 1, 11 equipos de primera y 5 de segunda conocerán su suerte. Sorteo condicionado, ya que los 4 equipos que disputan la Supercopa se van a enfrentar seguro a un rival de menor categoría. Y en el Rally Dakar, cuarta etapa, acaban de terminar las motos, Carlos Miquel.
Y con una gran noticia, porque nueva victoria de etapa, segunda consecutiva para Tosa Sareina, ayudado por supuesto por las bonificaciones, que son iguales para todos los pilotos de motos. En meta, Sareina ha aventajado en apenas 6 segundos a Ricky Brabec. y en 10 a Host. Y en la general tenemos a Tosa Sareina en la primera posición, empatado a Cronos con Ricky Brabec. Y un poquito más atrás ha vuelto a perder tiempo hoy Edgar Canet, que sigue cuarto a 11.22. En coches, en el kilómetro 386, está liderando Lategan, pierde 25 minutos Carlos Sainz.
Y en baloncesto, jornada 20 de la Euroliga, hoy a las 8:30, Bayern de Múnich, Baskonia.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Días.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Un cayuco fue rescatado la tarde-noche de este martes, Día de Reyes, en el sur de la isla de La Gomera. En la embarcación iban a bordo 143 personas, entre las que se encontraban 10 menores. 6 personas requirieron de atención médica y hospitalización por mal estado de salud, y una de ellas finalmente acabó perdiendo la vida por la dureza del trayecto. Y sigue también abierta la investigación por parte de la Policía Nacional después del hallazgo de los cadáveres de un matrimonio de origen filipino en la mañana de Reyes en su domicilio en la calle Bernardo de la Torre, en el entorno de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. La mujer estaba dentro del sistema Biogen debido a que, según informó la agencia EFE, su marido tenía puesta una denuncia por agresión machista que acabó archivada. Todas las hipótesis continúan abiertas, incluso la de que la mujer fuera asesinada y posteriormente su marido se quitara la vida. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es miércoles, ¿eh? Te lo digo porque, no sé tú, pero yo llevo todo el día pensando que es lunes. No, no, es miércoles. Oye, la alegría que le entra a uno cuando se da cuenta de que realmente es miércoles y queda menos para el fin de semana. Y ya estamos en 2026, nuevos propósitos. Mira, y tenemos que preguntarnos si hay tormenta a la vista. Porque a tenor de las últimas semanas, es cada vez más frecuente que lleguen a Canarias. Y uno piensa, bueno, pues serán cosas del cambio climático. Hombre, si hubiésemos tenido un invierno seco, también diríamos, serán cosas del cambio climático. Porque si llueve, son cosas del cambio climático. Si llueve poco, son cosas del cambio climático. Que llega nieve, cosas del cambio climático. Esa paloma sobrevuela el peligro, aprendió en una escuela de calor. También es el cambio climático. Lo que te puedo decir es que la semana que viene parece que hay un frente tormentoso en el norte de las islas que podría tocar algo, pero poco, La Palma, salvo que cambie el viento. Hoy vamos a seguir en Gran Canaria con esas bandas húmedas que serán más intensas mañana, ¿eh? Hoy lloverá de manera débil, dispersa, en medianías, zonas altas. La temperatura además notamos cómo va bajando levemente, de manera paulatina, pero poquito a poco, y se nota frío, ¿eh? Vemos hoy mucha nubosidad en prácticamente toda la isla. El viento seguimos en aviso amarillo, según la EMET. Alisio del nordeste, que puede ser fuerte, y además está dejando mala mar, así que mucha precaución, o sea que tengas que llamar a los bomberos por una emergencia y estos lleguen tarde. Porque mira, en Gran Canaria tenemos parques de bomberos, tenemos bomberos que sí apagan fuego, pero también la paciencia de la ciudadanía, porque, insisto, no siempre llegan cuando uno desee. Te explico. Tunte y Tejeda son el mejor ejemplo de la nueva modalidad de emergencias. Se llama infraestructuras públicas que existen, pero no funcionan. Uno lleva casi 30 años terminado sin inaugurarse, el otro abrió, cerró y quedó ahí como un recuerdo administrativo de que la seguridad también puede caducar, ¿no? Los bomberos lamentan que efectivos del parque de Arinaba tardaran 40 minutos en llegar a un incendio de Santa Lucía. Y dicen que ahí quedó demostrado que eso llamado, el famoso anillo insular, hombre, no es un sistema de protección, sino parece que es un collar con algunas borlas sueltas. Menos mal que no había nadie dentro de la vivienda, porque en caso contrario, hoy estaríamos hablando de otras cosas, ¿eh? La paradoja es brillante, parques construidos con dinero público, abandonados por la administración, vandalizados por el tiempo, mientras se nos explica que por estadísticas no son rentables. Deben ser que en las zonas rurales la vida arde más despacio, o que las tragedias allí cuentan menos si no salen en los gráficos. El Cabildo, responsable último del Servicio Insular de Emergencias, guarda silencio, un silencio que dura años, solicitudes que no se contestan, decisiones que se posponen hasta que ocurra pero que no, pero puede pasar lo inevitable. Porque aquí parece que la planificación solo se reactiva cuando hay alguna desgracia que lamentar. La ciudadanía de Tunte, Tejeda, Fataga no pide privilegios, pide algo tan básico como, oiga, que los bomberos lleguen a tiempo. Estamos en una isla del siglo XXI. Esto no debería ser una reivindicación. Esto debería ser una obligación. Pero tranquilos, los parques están ahí. Eso sí, cerrados, vacíos, deteriorándose, como recordatorio permanente de que Gran Canaria, a veces, la emergencia no es el incendio, sino la gestión. Bueno, después tendremos la oportunidad de hablar con los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que precisamente se quejan del cierre de instalaciones que son básicas, fundamentales y necesarias por si se produce algún tipo de emergencia. Y evidentemente los bomberos, la policía, todos estos cuerpos de seguridad deben llegar a tiempo para evitar lo que se han formado, que no es otra cosa que un accidente, incidente grave, una desgracia, ¿no? Para hablar claro. Después tendremos la oportunidad en unos minutillos de hablar con los bomberos de Gran Canaria. Pero ahora queremos visibilizar la campaña comercial de estas Navidades y también, pues, un poco las previsiones de las rebajas. Ya sabes que las rebajas se han liberalizado, ya no tenemos ya en nuestra mente, bueno, en nuestro recuerdo sí, pues, esa aglomeración de personas a las puertas de un establecimiento y cuando abre, pues, traban ahí a tropel. Eso ya son cosas de pasado, pero bueno, todavía las rebajas suelen tener ese pequeño tirón, ¿no? Aunque es cierto que tenemos ofertas, pues, prácticamente todo el año. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Rayu Daswani. Él es el portavoz de Fedeco y lo tenemos en línea. Rayu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Nada, muy buenos días.
Oye, ¿qué valoración hace desde Fedeco la campaña navideña para el comercio de Canarias? ¿Cómo ha sido en comparación con años anteriores, Rayu?
Bueno, a falta de un balance más sereno, todo apunta a que ha sido una buena campaña, ¿eh? O sea, la campaña es una campaña muy larga, que como bien todo el mundo sabe, los últimos años empieza a finales de noviembre con la campaña de Black Friday, que ya con diferencia es la campaña más potente del año. Después de Black Friday, todo el mundo sabe que está el Cyber Monday y, lógicamente, empatamos con lo que es la Navidad y Reyes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido una campaña comparado con la del 2024 al alza, más o menos entre un 4 y un 6%, pero teniendo en cuenta que hay una inflación importante, podemos estimar que el crecimiento va rondando entre un 2 y un 3%. Insisto, a falta de un balance más sereno, porque, lógicamente, ha durado hasta el día 5 y todavía nos faltan unos números, pero ha sido una campaña mejor que la del año anterior.
Un 3%, aproximadamente 2-3, quizás 5%, correcto, más o menos, a falta, como bien dice, de un balance, bueno, pues digamos con todos los datos y de manera, tú has apuntado bastante bien, más serena. ¿Se ha visto incluso un incremento también de las compras online? ¿Esto es una tendencia? ¿Va creciendo paulatinamente, Rayo, a medida que pasan los años?
Sí, la verdad que, bueno, ya con diferencia las compras online tienen un peso enorme. Sabemos que es una realidad, ya no es el futuro. Y es verdad, desde aquí, desde FEDECO, SECAPYME, desde todos los estamentos del comercio, con la relación que tenemos con el Gobierno de Canarias, que es una relación muy buena, empezando por su presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manolo Domínguez, nosotros hacemos un llamamiento, ¿no? Porque las ventas online, como bien sabe todo el mundo, los operadores de fuera están exentos de pagar impuestos sobre ventas debajo de los 150 euros. Llevamos ya unos cuantos años para estar sentados con el gobierno para buscar una solución, sí, porque lógicamente a día de hoy las pymes, si esto sigue así, mucho me temo que los comercios no van a aguantar. Hay una competencia desleal clarísima y eso puede llevar a cierre de negocios y, por supuesto, que va a destruir muchísimos empleos. Nosotros, insisto, estamos muy codo a codo trabajando con el gobierno para que busque una solución ya urgente y rápida sobre el tema de las ventas debajo de los 150 euros, que están exentos una vez más de ese impuesto.
Sí, 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 ciertamente es así. No es la primera vez que nosotros pulsamos esta preocupación por parte de los empresarios del comercio. Sigo insistiendo sobre la campaña online. ¿Se ha equilibrado en función a la presencial? ¿Cada vez le vas comiendo más terreno? Entiendo que sí. Pero llegará un momento en el que ya lo supere, lo estamos superando, están las cifras muy juntas, Rayo.
Para mí, clarísimamente, cada vez va subiendo más y es cosa de tiempo que, con diferencia, el online supere a las tiendas físicas. Hoy en día la juventud solamente sabe comprar por online. Todo el mundo sabemos la masificación que tenemos a nivel de tráfico, o sea, cuando uno sale, los embudos que se montan en nuestras ciudades, claro, y lógicamente el tema de la compra online es una realidad, la va a superar con creces a la física y este año no ha sido una excepción, por supuesto, ha superado la venta online del año pasado.
Claro, sobre todo cuando se acorten los tiempos de espera, ¿no? Si tenemos una gran central de distribución de estas empresas que venden online aquí en Canarias, pues en vez de esperar una semana, puede esperar 2-3 días y eso evidentemente pues sí que va a impulsar considerablemente la venta online. Bueno, por lo tanto, digamos que no ha sido mala, todo lo contrario, ha sido buena. Por cierto, me hablabas de Black Friday. ¿El Black Friday realmente está eliminando compradores de la llamada campaña navideña, exclusiva campaña navideña? Se adelantan más las compras, ¿no, Israyo?
Sí, eso es una evidencia clara, o sea, son campañas muy, muy potentes, muy agresivas y en verdad se ha visto, ha sido un Black Friday muy, muy importante este año, o sea, con unos números al alza y claramente demuestra que la gente adelantan las compras de Navidad y de Reyes y aprovechan esos descuentos y nunca olvidar, como siempre digo, el lunes siguiente a Black Friday, que es Cyber Monday, que es claramente, sí, son números que se notan y que se ven que la gente adelantan con diferencia esas compras que antes no lo hacían.
Bueno, pues hoy ha comenzado además también la campaña. ¿Sigue teniendo tirón una vez que se ha liberalizado el sector y digamos que ya nos vemos ya esas colas, seguro que lo recuerdas, de los establecimientos cerrados y cuando abren una avalancha de gente entrando? ¿Sigue teniendo tirón de las rebajas o digamos que ha perdido un poquito de fuelle?
Ha perdido lógicamente. Ya hoy en día las rebajas son durante todo el año, dependiendo del sector. ¿Van a ser rebajas mejores que la del año pasado? Creemos que sí, creo que van a ir con la misma tónica de la que ha sido la campaña de Black Friday, y campaña de Navidad y Reyes, teniendo en cuenta más o menos una subida del 2, 3, 4, no llegará al 5, pero sí va a ser más potente, pero lógicamente ha perdido muchísimo fuelle. Este año, comparado con años anteriores, hay un tema para matizar, que sí ha habido invierno, entonces creemos que se van a vender mucho textil de invierno con descuentos hasta el 40%. Si no recordamos mal, en los últimos años nunca habíamos perdido la estación de invierno, no había invierno, entonces muchos comercios se quedaron con mucho textil, pero este año, pues, al haber ese cambio y esas lluvias y ese frío, pues creo que se va a impulsar muchísimo el textil de invierno, con descuentos importantes, hasta el 40%.
Bueno, que no está nada mal. La inflación y el aumento de costes, ¿cómo condicionan, cómo está condicionando el consumo y sobre todo los márgenes de beneficio de los establecimientos, Rayo?
Bueno, la verdad, ese es un tema, Mar, te agradezco muchísimo la pregunta. Estamos, sinceramente, las pymes hoy, que es el 90% del motor del comercio, están sufriendo muchísimo, los costes han subido muchísimo, los alquileres han subido, la luz ha subido, el transporte, pues bueno, lógicamente nuestra insularidad en este tema nos perjudica. Entonces, la verdad que también hacemos un llamamiento más también al Gobierno de Canarias, de cualquier ayuda que pueda tener al comercio, especialmente a las pymes, siempre va a venir bien, porque lo están sufriendo muchísimo y hoy en día es complicado y tenemos una preocupación muy importante de que no haya tema de cierre de negocio y que destruya empleo, así que está siendo muy duro y mucho me temo que este 2026 se va a complicar muchísimo más, porque insisto, todos los costes y la inflación, todo está subiendo muchísimo y eso lógicamente va en perjuicio.
Bueno, pues campaña de dinamización por parte de las instituciones, de las autoridades, para estimular, para impulsar el sector comercial. Oye, ya para acabar, ¿qué mensaje le lanzaría a los consumidores para apoyar el comercio local durante esta rebaja, Rayo?
Bueno, pues comentarles que las rebajas son rebajas que son reales, o sea que hay unos descuentos muy importantes y, hombre, por supuesto, comprar en un comercio canario y comercio de barrio, pues lógicamente impulsa a la economía, impulsa a ese comercio que lleva toda la vida dando ese servicio muy personalizado y, bueno, fomentar, ¿no?, de que vayan, que apoyen, que es el mismo comercio de toda la vida y que el trato es muy importante, así que nada, y que son descuentos reales y aprovecharlos.
Pues hay que aprovecharlo, desde luego que sí. Rayo Dasguani es el portavoz de la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias. Fedeco, gracias por atender a la cadena COPE. Rayo, un abrazo, buen día.
Buen día, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar con los bomberos a tenor del cierre de algunos parques y que generan que de repente no lleguen a tiempo. Esto fue lo que pasó en el municipio de Santa Lucía, ¿no? Nos dicen que hay zonas que están muy alejadas, a las que quizás no llegan a la hora que ellos, o el momento en el que ellos esperan, ¿no? Y bueno, el Cabildo de Gran Canaria creó algo llamado anillo insular de parques de bomberos para cubrir toda la zona con un tiempo de respuesta óptima, pero parece ser que esto no termina de funcionar. Saludamos a José María Monzón, presidente de la Junta Personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, por cierto, hablando sobre el hecho, ¿no?, ¿qué riesgos reales supuso que el parque de Arinaga tardara unos 40 minutos en llegar a ese incendio de Santa Lucía, José?
Bueno, el primer riesgo es el de las propias personas afectadas que intentan salvar su vivienda y que se exponen a una situación de riesgo debido a que al intentar salvar su propia vivienda de un incendio, pues tuvieron que actuar con elementos de fortuna, con baldes de agua, vecinos del pueblo intentando sofocarlo, y esto ya genera un riesgo para la ciudadanía, pues que no entienden que los bomberos no lleguen. De hecho, lo que nos ha puesto un poco así en esta situación de compartir esta situación de los parques de bomberos cerrados es que hubo una queja razonable, por supuesto, de los vecinos de Santa Lucía, del casco de Santa Lucía, a la llegada de los bomberos, donde se les increpa a los bomberos diciendo que hemos llegado tarde. Ya. Cierto que hemos llegado tarde, pero por las razones que hemos explicado, se tarda 40 minutos casi en llegar desde el Parque Bomberos Arinaga, situado en el polígono industrial de Arinaga, al casco de Santa Lucía de Tirajana.
Este retraso es un hecho puntual, es algo que se repite con frecuencia en esta y quizás otras zonas también alejadas, similares.
Bueno, hay que aclarar, Gran Canaria, tenemos que ser respetuosos con lo que está bien y poner el punto de mira en lo que hay que arreglar de manera constructiva. La intención que tenemos es de crecer de manera constructiva y que las administraciones se pongan a trabajar por y para la ciudadanía, creando servicios públicos potentes y que estén a la altura de la ciudadanía. Cierto es que Gran Canaria tiene una parte de población, tiene una configuración, la isla de Gran Canaria, una parte de población mayormente en los núcleos que son la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, la comarca norte que empieza desde Galdar, más o menos, abarca lo que es Guía, luego Aruca, todo esto hasta Las Palmas, y luego pues todo lo que es el corredor del sureste, que desde Las Palmas pues pasa a Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana hasta llegar a Mogán. Digamos que ese corredor que tiene como una especie de forma de herradura que empieza en Galdar y acaba en Mogán es donde se concentra el mayor número de población de la isla, y eso a día de hoy pues tiene sus cuerpos de bomberos, sus parques de bomberos distribuidos de manera óptima, y hay unos tiempos de isocrona y de respuesta óptimos. Estamos hablando de tiempos de respuesta no más de 15, 20 minutos de actuación. El problema llega cuando se crea el anillo insular de 13 parques de bomberos en el año 2000, ¿vale? Y se plantea que hay una zona de la isla, la zona más rural, que estamos hablando de las medianías, de zonas de cumbres y todo lo que es el oeste de la isla, pues que tiene que tener, es verdad que por estadística y población a lo mejor no tiene las capacidades de tener una respuesta como si tienen los lugares de mayor concentración poblacional y de riesgo, pero que aún así precisan de una cobertura ante emergencias. Entonces se crean parques de bomberos en esa zona, que son concretamente el de Tejeda y el parque de bomberos de Tunte. Todo esto con una visión integrada del servicio de bomberos de la isla, un servicio insular que iba a abarcar los 21 municipios. La cuestión es que cuando el consorcio nace con mal pie, y aquí San Bartolomé, Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria se quedan fuera. Entonces ese anillo insular que costaba de 13 parques de bomberos, en la actualidad consta de 10. Hay 3 parques actualmente cerrados, 2 de ellos de manera estructural, que son Tunte, que nunca se abrió, a pesar de tener unas instalaciones hechas que a día de hoy por vandalismo están bastante deterioradas, el cual el parque está hecho con dinero público del Cabildo de Gran Canaria, y el suelo de San Bartolomé de Tirajana. Luego está el parque de Tejeda, que está hecho también por el Cabildo de Gran Canaria, y el suelo del Ayuntamiento de Tejeda, que está en el consorcio de emergencia. Y tenemos la situación coyuntural del parque zonal de Vegueta, de los bomberos de Las Palmas, que también tienen cierres intermitentes, y creo que en estos momentos está incluso cerrado, hasta nuevo aviso. ¿Esto qué nos está haciendo ver? Pues el problema se tiene que afrontar de manera global. Toda la isla tiene que plantearse una visión ante las emergencias con las nuevas leyes que les obligan a propiciar que sea un servicio eficaz, eficiente, de coordinación, y no puede ser que Gran Canaria siga teniendo un modelo de bomberos disperso, donde los 3 cuerpos de bomberos tienen un parque cerrado, Las Palmas, el parque zonal de Vegueta, el consorcio, el parque de Tejeda, y San Bartolomé, el parque de Tunte, y que esa ciudadanía no esté teniendo una cobertura idónea. Entonces, el problema que tenemos en estas zonas rurales es que se tarda más de 40 minutos, incluso una hora, cuando estamos hablando de llegar a zonas como Artenara o Acusa, desde el parque San Mateo, y estas son cuestiones que la ciudadanía, por supuesto, les repercute de manera directa.
Pues lo has explicado bastante bien, desde luego que sí. Entonces, digamos que ese anillo insular del parque de bomberos diseñado por el Cabildo de Gran Canaria no se pueden cumplir precisamente por lo que acabas de comentar, ¿no? Tunte y Tejeda cerrados, San Bartolomé de Tirajana con problemas y Las Palmas de Gran Canaria, que son cuerpos independientes, también con problemas, ¿no? No se puede cumplir.
Sí, nos consta además que San Bartolomé de Tirajana ha intentado, a través de escritos registrados en el Cabildo, propiciar la apertura del parque de Tunte. El problema es que administrativamente el Cabildo tendría que solucionar pues lo que hemos hablado. Una intervención del parque de Tunte en Santa Lucía tendría que venir regulada a través de convenios y actuaciones conjuntas, porque Santa Lucía pertenece a un municipio consorciado. Entonces, aquí hay un problema de índole administrativa. Son competencias que están derivadas. El Cabildo tiene competencia a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, y luego San Bartolomé y Las Palmas pues tienen sus competencias porque tienen más de 20.000 habitantes, pero la visión que se tiene en otras islas y en otros cuerpos de bomberos es la unificación. Nosotros lo que estamos pidiendo es que Gran Canaria carece de modelo. Por las razones que sea, el Cabildo hasta ahora no ha visto esa necesidad y nosotros apelamos al sentido común, apelamos a la necesidad de cubrir este espacio de una manera coordinada, eficiente y eficaz. Sí. Incluso vamos más allá, nosotros planteamos que no solamente se propicie una integración de los tres cuerpos de bomberos de la isla, sino que también ya empecemos a visualizar la visión de trabajar conjuntamente con los bomberos forestales del Cabildo de Gran Canaria, que sería un servicio con grandes fortalezas. Dese en cuenta, imagínense una isla donde los tres cuerpos de bomberos públicos, que son los que dedicamos a emergencias, estuviéramos unidos, y además tendríamos integrados el cuerpo de bomberos forestal del Cabildo de Gran Canaria. Esto estamos hablando de que seríamos la primera isla que afronta una unificación de esta magnitud. Creemos que el Cabildo de Gran Canaria tiene la posibilidad de abrir este diálogo. Nosotros insistimos en que esta situación tiene que ser un debate abierto, contando con todas las partes implicadas, agentes sociales, por supuesto los ayuntamientos, el propio Cabildo y los cuerpos de bomberos, los responsables operativos de los cuerpos de bomberos. Hay que abrir un debate. Nosotros lo que estamos pidiendo desde el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria es que ese debate se abra, que se posibilite dentro de ese debate la participación de Protección Civil, de los cuerpos de bomberos, de todos aquellos que están implicados en las emergencias de la isla, de los bomberos forestales también, y que el modelo a seguir sea el mejor para la ciudadanía y para la cobertura de toda la isla en tiempos de respuesta, pues óptimo. Estamos hablando que ese anillo insular que se creó en su momento hablaba de tiempos de respuesta para zonas urbanas entre 8 y 15 minutos y para zonas rurales entre 15 minutos y 20 minutos como máximo. A día de hoy estamos dando respuestas de una hora. Eso no lo entiende la ciudadanía, porque no entienden que viviendo en una zona rural se le trate con ese agravio.
Claro, y no es un cuerpo de emergencias entonces, porque no llega a tiempo precisamente a las emergencias, ¿no? No cumple con el propósito, con el objetivo para el que fue creado tampoco.
Sí, des en cuenta que una vivienda con una habitación ardiendo, supongamos una cocina, si nosotros llegamos en los primeros 15 minutos, probablemente lo único que arda sea la cocina, porque nuestras pautas y procedimientos de actuación, ya con bastante solera y con bastante, digamos, formación y profesionalidad, logramos que esa cocina no vaya más y que la vivienda se salve. Pero si llegamos 40 minutos más tarde o una hora, pues evidentemente no vamos a poder establecer esos procedimientos y esas pautas de actuación a tiempo, y lo que podía haber sido un incendio en una vivienda solo que afecte a una cocina, pues acaba siendo un incendio de vivienda generalizado, como es el caso de la vivienda del casco de Santa Lucía, donde ha ardido toda la casa de dos plantas.
Claro, ¿no? Y menos mal que no había personas atrapadas en el interior, porque si no estaríamos hablando de una tragedia ahora mismo. O sea que...
Sí, nosotros también ponemos un poquito el punto de mira en esta situación. A veces estos son avisos que nos van llegando, de manera que hay una estadística que va creándose y en un momento determinado puede darse la circunstancia de que algún día sí haya personas atrapadas y que pasen una situación dantesca, una tragedia, porque nosotros no hemos llegado a tiempo. Yo no quiero ni pensarlo, porque verse en una situación como esa, personas que lo que hacemos es salvar vidas, pues es bastante complicado. Creo que es el momento. Estamos en una situación donde se ha demostrado que ha habido un fracaso por todas las partes en cuanto a las emergencias en la isla de Gran Canaria. Digo, en materia de coordinación de los cuerpos de bomberos, luego después, cuando se dan emergencias de gran calado, bien es cierto que el Cabildo actúa correctamente, activa todos los sistemas. La isla no se tiene que preocupar en ese sentido, porque creo que sí se está actuando debidamente cuando hay situaciones de riesgo, como por ejemplo son los fenómenos meteorológicos adversos, los incendios forestales, las inundaciones, porque además se refuerzan los parques para que tengamos esa respuesta. Pero en las incidencias ordinarias y rutinarias, donde hay un accidente de tráfico en esa zona rural o un incendio de vivienda en esas zonas rurales, no estamos teniendo respuestas óptimas y adecuadas en tiempo de respuesta, y lo que hay que hacer es revisar el modelo. Evidentemente tiene que ser un modelo público de gestión directa con funcionarios y que integre eso a todos los bomberos urbanos, por lo menos a los tres cuerpos de bomberos de la isla, permitiendo así que el anillo insular sea realmente de 13 parques de bomberos y no de 10 como tenemos en la actualidad, con tiempos de respuesta óptimos en todos los lugares de la isla, distintamente tengan más o menos población, y por supuesto posibilitando la coordinación, la eficiencia y la eficacia. Y si aquí además metemos a los bomberos forestales, creo que tendríamos un servicio de emergencia con grandes fortalezas y, bueno, y que sería una gran apuesta.
Pues ahí tenemos el problema y además tenemos la solución, y lo ideal sería trabajar para ello. José María Monzón, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias, buen día a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
He oído que hay una nueva ley de vivienda vacacional en Canarias.
Sí, la ley incluye varias medidas. Una de ellas limita la apertura de nuevas viviendas vacacionales durante los próximos 5 años. Serán los ayuntamientos quienes decidan cuántas puede haber y en qué zona.
La verdad es que últimamente aparecen por todas partes.
Precisamente por eso. La ley pone límites al crecimiento para evitar un aumento descontrolado y equilibrar mejor la actividad turística con el uso residencial.
¿Y dónde puedo informarme?
Lo tienes todo en leycanariadeviviendavacacional.com. Conocer para comprender. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¡Hey! Este sábado te esperamos en IKEA con actividades infantiles y el mejor ambiente de festival. Pasa un gran día en familia y aprovecha nuestro festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos!
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:37 minutos, es miércoles 7 de enero, acaba la campaña de Navidad, ya ha acabado, y esto, pues, las cosas como son, es una cita decisiva, ¿no?, importante para la hostelería. Es un periodo en el que se concentra, pues, buena parte de las expectativas económicas del sector. Al fin y al cabo, las calles se llenan de ambiente, gente, reuniones familiares, empresas, bares, restaurantes, cafeterías también, pues se convierte en un punto de encuentro imprescindible, ¿no? Bueno, pues queremos saber si se ha impulsado, se ha estimulado el sector de la hostelería tras la campaña de Navidad, sobre todo teniendo en cuenta que los festivos más importantes de Navidad pues cayeron en jueves, ¿no? Y muchos pues pudieron hacer, afortunadas pudieron hacer puente, y con esto pues a lo mejor pues se pone un impulso, ¿no? Insisto, para la hostelería. Saludamos a Fermín Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Las Palmas, lo tenemos en línea. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo valora el comportamiento de negocio de la hostelería durante estas fechas navideñas, sobre todo en comparación a otros años, Fermín? ¿Cómo ha sido?
Bueno, la verdad es que ha sido igual que el año pasado. Los restaurantes han estado casi llenos. Es cierto que el ticket medio ha bajado, la gente está mirando un poco más dónde gasta el dinero y cuánto gasta, pero la ocupación ha sido prácticamente la misma.
El hecho de que los festivos cayeran en jueves, se unieran al viernes, ¿tuvo algún impacto en la afluencia de clientes a restaurantes, bares y cafeterías, Fermín?
No, porque son fechas señaladas y la gente pues nos quedamos para celebrar, nos da igual que son días festivos y demás. Sí puede influir más en el comercio, pero no en la hostelería. Las hostelerías son momentos de celebración, tanto para la hora de la comida como para la hora de la cena, y en ese aspecto no ha influido mucho.
Nos dice que el ticket medio ha bajado. Sí. ¿Se puede hablar ya incluso de una tendencia de bajada del ticket medio o no? Digamos que picos y valles, va oscilando según el año.
Depende, yo creo que hay muchos factores que intervienen en este sentido, ¿no? En la época de compra, no solo de celebraciones, sino de compra de muchos regalos, de ya sabes, de excesos y demás en los gastos, y bueno, pues la gente ha estado, el cliente ha estado mirando un poco más en hostelería. No sé yo los resultados que habrán tenido en el comercio, pero yo creo que corresponde más a picos. Uh-huh. Ten en cuenta que ya pasa mañana prácticamente vienen carnavales, entonces salimos de una y nos metemos en otra.
El ticket medio ha bajado, pero la estancia de los clientes...
No, en las mesas... la ocupación ha sido prácticamente la misma el año pasado.
Más o menos igual, ¿no?
Sí, igual, sí.
¿Se ve una mayor afluencia de turistas, por eso del impulso turístico que estamos teniendo aquí en la isla de Gran Canaria, sobre todo también en la capital, Fermín, o no, sigue siendo los locales los que tiran un poquito del carro?
Bueno, sí hay turistas. El turista, según me comentaban ahí en la federación, está saliendo un poco más de los hoteles, está saliendo un poco más a la calle a disfrutar de los servicios que ofrecemos en las islas, y entonces eso sí se puede ver un poco más repercutido en las zonas meramente turísticas, pero tampoco ha tenido mucha incidencia.
Uh-huh. Fermín, ¿qué productos o servicios funcionan mejor? ¿Los menús especiales, las cenas, hecho de ir a tomar una copa, los desayunos, los conocidos como brunch, que no sé si esto tiene mucha aceptación entre la gente?
Está empezando a ponerse de moda, ¿no? Ya cada vez hay más establecimientos que lo están poniendo en marcha. Lo que más se ha demandado este año con respecto a otros años es el solicitar la comida en casa. Uh-huh. Claro, eso también te baja un poco el ticket medio, porque siempre es un poco más barato, porque el vino lo puedes poner tú, que es lo que encarece el ticket, ¿no? Entonces, las bebidas, etcétera. Entonces eso sí, ha tenido una incidencia mayor en el consumo, pero aquí el hostelero no se complica y hace unos menús que el cliente tiene que elegir entre una variedad, desde de 1 a 6 menús, y el cliente elige también. O sea que muy poca gente viene en estas fechas a consumir a la carta.
Claro, el llamado delivery, eso de pedir en casa, ¿eso se ha visto un impulso considerable después de la pandemia, Fermín?
Sí, por supuesto, sí, a nivel general. Pero, por ejemplo, lo que estamos comentando de estas fechas navideñas, sí se ha incrementado. Las comidas de Navidad, de año Nuevo, etcétera, etcétera, se han incrementado y la gente ha habido más público, se ha quedado en casa y ha solicitado para las cenas familiares, las comidas familiares, ese producto. De hecho, los establecimientos también han incrementado la oferta en este sentido.
Uh-huh. El brunch, que me dice que cada vez son más los restaurantes que lo suelen poner en la carta, ¿esto es positivo o negativo? Porque al fin y al cabo el brunch es a medias entre un desayuno y un almuerzo y puede canibalizar, ¿no? A lo mejor estas dos comidas, no sé.
Sí, todavía no hay mucha incidencia en eso, ¿no? No hay mucha demanda, entonces tampoco los resultados que podamos tener ahí influyen mucho en los resultados que pueda tener un establecimiento. Yo creo que sí se está poniendo de moda, y es lo que tú comentas, ¿no? Que si haces un brunch no comes.
Claro.
Yo de hecho he hecho alguno me ha servido de desayuno y de comida.
Claro,
¿no?
Claro.
No te da para comer luego.
Sí, exactamente. Perspectivas para este 2026. ¿Cuáles son un poquito los objetivos? Un poquito lo que piden a la administración, si es que se le pide. Un poco cómo está también la negociación colectiva con sindicatos.
Pues mira, ya se empieza a negociar el nuevo convenio, que el antiguo caducó el día 31 de diciembre de 2025. Estamos empezando a negociar ya la subida salarial y las condiciones laborales. Nosotros lo que más nos preocupa es las posibles subidas de precios, tanto en la carne como ha sido este año, que ha sido una barbaridad, y de los utilities, como puede ser la luz, etcétera, etcétera, los impuestos, sobre todo los ayuntamientos también, la recogida de basura, una subida muy importante. Entonces, lo que más nos está preocupando es el coste de la materia prima y los utilities. Y luego en las zonas del sur, pues apunta ya a un paro del turismo, a un frenazo. Pues ahí sí estamos preocupados. No tenemos datos todavía de cuánto puede ser, pero eso también nos hace que estemos preocupados un poco.
O sea, 2026, digamos que viene con mucha incertidumbre, ¿no?
Exactamente, sí, bastante, bastante incertidumbre.
¿Habrá acuerdo en esta negociación del convenio colectivo? Ya un poquito las bases estaban puestas de ese incremento del 13,5%, si no recuerdo mal, voy tirando de memoria. ¿Habrá acuerdo pronto o quizás se ve una negociación un poquito dura, Fermín?
No, yo creo que hay buena sintonía con los sindicatos y yo creo que puede haber, por bien de todos, tanto del trabajador como del propietario, que haya un acuerdo pronto. Entonces yo creo que el año pasado contemplada en el mismo por la subida de costes del IPC, etcétera, etcétera, digamos un buen acuerdo para todos y yo creo que este año va a ser pronto. No creo que tengamos que esperar un par de años como viene siendo habitual últimamente.
Bueno, pues ojalá y sea así. También te quiero preguntar, me hablas del incremento de la carne, el chocolate ha subido muchísimo también, el café sí, también ha subido. ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Cuál ha sido la mayor subida, la que más ha afectado a los hosteleros?
Bueno, recuerda que Las Palmas es la cesta de la compra más cara de España. Sí, y eso también se repercute a no solo el producto que tenemos que traer de la península, que el Allén pues nos mata ahí, porque no sé qué sentido tiene eso, ¿no? Sino los trámites de aduana, etcétera, etcétera, pues nos hace encarecer mucho más el producto que en cualquier otra parte de nuestro país, ¿no? Entonces, en general, el producto, la materia prima está. Yo, fíjate, ya sabes que vengo mucho a Bilbao y compro el plátano de Canarias más barato aquí que ahí, no tiene sentido.
Sí.
Que el plátano de Canarias en Bilbao esté más barato que en Las Palmas. O sea, ese es un ejemplo claro, ¿no?
Pues desde luego que sí. Hemos hablado con Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas. Gracias por atender a la cadena COPE, Fermín. Un abrazo, buen
Gracias
día.
Gracias a vosotros y feliz año para feliz todos. Año.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida, pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo. Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum, 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada.
Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambia. Sí, tiene cara.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Ay, que ha llegado el nuevo año! Estamos en 2026. ¿Cómo va esto de los propósitos? Bueno, un poquito pronto, ¿no? Seguro, para hacer balance. Veremos si se cumplen los propósitos o no. Lo que sí se va a cumplir es tener que pagar nuestras deudas, ¿no? Las que hemos adquirido en en la campaña de Navidad. ¿Cómo se le llama esto? La cuesta de enero, ¿no? En muchas ocasiones, la cuesta de enero, febrero, marzo, abril. ¿Cómo se alarga la cuesta de enero? Y para muchos no es una cuesta, para muchos es una tapia interminable. Nos vamos a hablar con Ana Sánchez, que la tenemos ya en línea, y es economista. Santana, Ana Santana. A ver si nos da algunos tips para soportar de la mejor manera, insisto, esta cuesta de enero. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz año.
Feliz año también para ti. Oye, ¿cuáles son las principales razones económicas que hay detrás de la cuesta de enero? ¿Una mala planificación? ¿El hecho de pagar a crédito? ¿Las temidas revolving, Ana?
Pues mira, es un poquito de todo. Mm. Es un compendio, sobre todo la planificación. Siempre tenemos que saber con qué disponemos para poder gastar, ¿no? Y cuando planificamos, pues obviamente sabemos lo que podemos gastar y lo que no podemos gastar. Después, para la cuesta de enero es importantísimo, pues eso. Si no lo hemos hecho antes de planificar, pues por lo menos ver dónde estamos gastando. Mm. Es decir, esos cafecitos diarios, esos lo que se llaman gastos hormiga que podemos recortar, y podría ser un buen comienzo para mirar dónde se nos está yendo un poquillo el dinero, si no lo tenemos muy bien controlado. También las tarjetas revolving que las han nombrado. Bueno, se hace uso de ellas, pero las revolving, lo que pasa es que la cuota es constante, aunque no se cancela el principal. Entonces, que eso es un problemilla, pero eso da para mucho hablar.
Eso da para mucho hablar, desde luego que sí, porque mira, hay mucha gente que le dice, pero es que no termino de pagar la deuda, pero si estoy viendo la tabla de amortización y de repente sigo teniendo casi la misma.
Efectivamente, pero eso sería para otro programa, Javi, si te parece.
Bueno, pues lo dejamos para otro programa. Oye, me habla de los gastos hormiga, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo podemos atajar el gasto hormiga? Porque al fin y al cabo, mira, pues un café, nos tomamos un café, pagamos 1,20, 1,30, en fin, lo que sea.
Sí, pero bueno, es que uno tú, aunque fuese un euro, tú imagínate.
Pero entonces
euro,
tenemos que quitarnos el café, porque
bueno,
hay mucha gente que no.
Pero te lo preparas en casa, te lo llevas en esos vasitos térmicos que tenemos.
Alternativas, entonces, ¿no?
Sí, buscar alternativas para atajar esos gastitos innecesarios. Por ejemplo, también a veces que tiramos cosas de la nevera. Pues hasta con la nueva tecnología, con ChatGPT, que le haces una foto a la nevera y dices, ¿qué puedo cocinar con esto? Y no tienes que comprar de más.
Oh.
Para ahora mismo, para las rebajas también sirve. Quiero hacer este outfit. Y dices tú, pues quiero ponerme esto, pero no sé, pues voy a comprar una nueva chaqueta. A lo mejor tienes una que puedes, entre comillas, tunear y te haces un, ¿no? Entonces, esas cositas que podemos utilizar las nuevas tecnologías también para que nos ayuden a planificar, para mirar y demás. Y yo soy muy, a mí sí me encantan las nuevas tecnologías, pero también se puede hacer con boli y papel.
No, lo de ChatGPT está guay. Lo de ChatGPT está bastante bien porque además te da una respuesta perfectamente formada, ¿no? Y no te tienes que romper
claro,
la cabeza
puede,
ahí, a ver.
Claro, te puede decir a lo mejor que solamente te falta el perejil, ¿sabes? Y solamente tienes que ir a comprar el perejil porque sí. El resto lo tienes, los ingredientes para hacerte un plato.
Oye,
y una planificación.
Ana, a día de hoy hay aplicaciones precisamente realizadas que se apoyan en la inteligencia artificial, pues para reducir los gastos en la medida de lo posible.
Claro, ¿existe? Claro, lo que pasa es que estaríamos hablando cada aplicación para una cosa, si es para la planificación pues de la casa y de las comidas, y eso te reduce el consumo, puedes mirar, ¿sabes? Sí hay aplicaciones para eso. Yo lo que recomendaría, pues que estábamos hablando de todo este tipo de gastos, tampoco te voy a decir, porque yo soy mucho de consumir aplicaciones gratuitas, en la fase gratuita, pero teniendo simplemente con un ChatGPT que nos pueda organizar y preguntarle bien a lo que tenemos que, lo que queremos optimizar, pues eso, pues la gasolina, por ejemplo, otro gasto que muchas veces nos da igual, me pillo aquí, no planificamos, no, si sabes que mañana, nada más seguro que ya estás una reservilla de la gasolina, buscar la gasolinera que tengas a lo mejor más cerca, que tienes un ahorrillo, que tienes una promoción en céntimos, porque eso al final, todo, como dice, ¿no? Todo grano hace arena y eso es lo que nos pasa con los gastos.
Vamos a ponernos, bueno, pues, el antecedente, no me atrevería a decir el antecedente, sino vamos con un caso real, ¿no? Han acabado ya las navidades, los gastos y demás, y de repente vemos que va a ser complicado, ¿no? Poder afrontar la cuesta de enero. Va a ser bastante difícil, ¿no? Porque tenemos muchos gastos que pagar y demás. ¿Qué podemos hacer? No sé, ¿qué esporón le podemos añadir a ChatGPT para que nos ayude un poco?
mira, primero, lo que te estaba comentando, para mí la planificación es fundamental en todos los aspectos de la vida y en los gastos todavía más. Entonces, saber los gastos fijos que tenemos, es decir, todos los recibos que vamos a tener que afrontar, ante todo, los gastos de la luz, del agua, del teléfono, etcétera, los que tenemos que afrontar sí o sí que se van a cargar en la cuenta corriente. Después, intentar bajar, que también nos va a ayudar a la dieta, o sea, esto es tiene una doble vertiente, adaptar los menús de la semana. Si hacemos planificación de la semana, de los menús y de lo que tenemos en casa, eso nos va a ayudar a no tampoco hacer un despilfarro en comprar comida y demás. Otras cositas, como te comentaba, pues lo de las gasolinas, a lo mejor en los vehículos de transporte, o si tenemos, o si utilizamos la guagua, pues qué bono nos viene mejor. Mirar las suscripciones que tenemos, porque a veces que tenemos suscripciones que estamos pagando mensualmente y no hacemos uso de ellas. No puede ser tanto de una televisión como de unas revistas o el típico curso que pagamos porque lo vamos a hacer en enero. No, enero no es un mes para suscribirse a todas esas cosas, ¿vale? Y también nos sirve las planificaciones, coger el hábito nos sirve para planificarnos durante todo el año. Entonces, coger ese hábito nos va a facilitar ahorrar o tener menos gastos y poder estar más desahogado. Son cosas que a lo mejor hemos oído toda la vida, pero que nos cuesta ponernos. Entonces, hay muchas veces que coger el hábito de decir, vamos a planificar a principio de mes, sobre todo los gastos fijos que tenemos, en eso nos tenemos que fijar para que no dejarlos desatendidos. ¿Vale?
Bueno, pues entonces el prom un poquito intereses. Mira, ChatGPT, cobro tanto y tengo estos gastos, ¿qué planificación me recomendarías,
sí,
no?
Sí, exactamente, pues con ChatGPT o con cualquier IA generativa podemos decirle que los gastos fijos que tenemos en el mes y los ingresos que tenemos. Y a partir de ahí, ¿cuánto nos quedaría o cuánto nos proporcionaría? Pues para ocio, porque también a veces que tenemos un poquito de ocio, un poquito de pues la comida, etcétera. Entonces podemos tener una planificación más o menos aproximada a lo que podríamos gastar.
Oye, ¿y es real? ¿Esto se ajusta a realidad, los resultados de la AI?
Sí,
de ella?
Sí. Después tú dices, ay, que se me olvidó este gasto, reajústamelo. Y te hace un buen reajuste. Lo que pasa es que es eso, se lo tenemos que decir bastante definido, ¿no? Es decir, tengo 200 euros de luz, ¿no? Porque a lo mejor son 176. Entonces, si más o menos son 176, ya tenemos
ahí exacto.
Lo más exacto posible. No sabemos cómo te va a venir el recibo de la luz exacto, pero sí aproximarnos lo más para tener esos ajustes lo más próximos posible.
Bueno, pues Ana, yo creo que la próxima vez que te entreviste va a ser con chatbot, ¿no? A ChatGPT que nos dé, que nos diga estos tips, que te los dice también, ¿eh? Te puedo asegurar,
sí,
todo
sí,
lo que le preguntes
te sale
una respuesta, la verdad es que bastante interesante. Ana Santana, economista, muchas gracias por estos tips, un abrazo, buen día, feliz año.
Un abrazo, igualmente, chao.
Eso, que tiene un uso estructural, ¿no? Pregunte lo que le preguntes, te va a dar una respuesta. Y por regla general, bastante bien formada. Esto de hacernos una planificación económica a través de la inteligencia artificial, pues no es una mala idea, ¿eh? Las cosas como son. Y después, evidentemente, seguir a pies juntillas la respuesta, en este caso de ChatGPT. Pero estoy convencido de que deben haber muchas aplicaciones creadas con IA exclusivas para hacerte propósitos económicos para este 2026 en función de tus gastos. Nos queda un minutillo para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero todavía nos queda otra por delante, así que ya sabes, no te vayas, que aún hay más. Enseguida, boletín informativo.